espacio de desahogo reflexivo y provocaciones filosóficas.
Miseria.
Miseria. Revista Radio.
Desahogo reflexivo
y provocaciones filosóficas.
Miseria.
Revista Radio.
Revista Miseria.
El humor no nos salva, no sirve para nada. Carlos creció escuchando aquellas palabras cada día, cada vez que reía o trataba de hacer reír a su madre. La vida siempre te rompe el corazón. Por mucho valor, sangre fría y humor que uno acumule a lo largo de su vida, siempre acaba con el corazón destrozado. Decía su madre mientras encendía un cigarrillo, sentada en la vieja silla del desayunador, después de tirar a la basura una pequeña flor de plástico que lanzaba agua. Más vale que dejes esas tonterías, te lo digo de una vez, Carlitos. Ahora que aún eres joven, antes de que la vida se encargue de acabar con tus ilusiones. Te estoy ahorrando mucho dolor. Bueno, te estoy ahorrando tiempo, porque el dolor siempre va a estar ahí. La última risa, por Miriam Vázquez Durán, en Revista Miseria. Beatos esse nos volumus. ¿Todos queremos ser felices? Esta pregunta que San Agustín se hizo en su momento es un cuestionamiento que cada ser humano se ha hecho o se hará por lo menos una vez en su vida, ya sea en los momentos de crisis, en los momentos de éxtasis o en el hecho de su muerte. Dice Ortiz Llueca que en condiciones normales el deseo de ser feliz, es decir, de tener una vida buena en el sentido aristotélico, es inherente a la naturaleza humana. Continúa diciendo que hay quien considera que semejante deseo es imposible de satisfacerse y que eso tampoco debe resultar frustrante. Podemos afrontar nuestras vidas absurdas con ironía en lugar de con heroísmo o desesperación, como lo afirma Thomas Nagel. Y así, pese a tener solo algunos esbozos sobre lo que la felicidad puede significar, nos encontramos aquí tratando de responder esta pregunta sin riesgo de acumular únicamente más de ellas. Con esta alentadora perspectiva sobre la vida y las cosas que se ha vuelto nuestro sino, les damos la bienvenida a una emisión más de Radio Miseria. Como siempre me acompañan Itzia.
Hola, buenas noches a todos. Por si tienen alguna crisis existencial y se están preguntando si están satisfechos con su vida, si son plenamente felices y si esto es para lo que nacieron, pues escúchenos para que descubran que de una u otra forma todos los seres humanos a lo largo de la historia nos hemos preguntado lo mismo: ¿qué es la felicidad y cómo puedo llegar a ser feliz? Y sobre todo, ¿por qué tendríamos que ser felices? ¿Existe ese estado ideal que se ha romantizado hasta el punto de que se le persigue aunque no tengamos muy claro qué significa?
Y bueno, también está Julián.
Al parecer la felicidad llegó a sobrepasar tanto a Julián que ya se fue a ser feliz en lugar de platicar con nosotros sobre...
No, aquí estoy de regreso.
Perfecto, Julián.
Estaba meditando lo que iba a decir, pero a ver si todos estamos destinados a ser felices y la felicidad es... Todos estamos, momento vamos a lograr por qué tenemos que sufrir, ¿no? Volviendo como a tu rollo existencial de Dios, si me destinaste a ser feliz, ¿por qué también me mandas el sufrimiento? Buen día a todas y a todos.
No, pues le entró re duro el Julián, ¿no? Ya
con
sí, ¿no? Sí, pues ahora con las legalizaciones que se vienen, pues ya tengo un viaje también de 4 días.
Bien enterados de todo. Pues sí, no es un tema sencillo, creo, o simple de entrarle. Ya tuvimos un programa en donde rozamos algunos de los aspectos de este problema que pues ha sido, una constante en las reflexiones particularmente éticas, ¿no? Filosóficas, pero particularmente éticas, porque en la tradición pues se toma como un problema ético, aunque cada vez hay más estudios interdisciplinarios que lo abordan desde diferente manera. Entonces, no sé si alguien quiera comenzar con algo.
Creo que aquí estamos hablando, por ejemplo, de qué se entiende de felicidad y qué es ser bueno. En tu introducción tú lo dijiste. Se persigue la felicidad, pero no tenemos una definición clara de qué es, y la felicidad puede ser subjetiva, ¿no? Ahorita, retomando el comentario de Juliana acerca de la legalización de la marihuana, me trae al tema la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿no? Y este título es, como siempre, pues irónico, porque Aldous Huxley plantea una distopía, es decir, un mundo peor del que ya existe. Y en este mundo peor del que ya existe, en esta novela, a ver, vamos a aclarar algo. Hay quien vive en un estado de perfección donde se nace ya sea alfa, beta, gamma, épsilon. Entonces, los épsilon son la cadena más baja, son los obreros. Y los alfas son los que dominan el mundo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En este mundo feliz se ha clausurado la idea de familia. Los hombres y las mujeres ya no se casan con la intención de procrear. Por el contrario, todos los niños son creados en un laboratorio. Y para decidir quién va a ser alfa, quién va a ser beta, quién va a ser gamma, quién va a ser delta y quién va a ser epsilon, son los científicos los que determinan cuántas vitaminas, cuántos minerales le van a dar a estos niños. Es decir, los alfas reciben todos los nutrientes que necesitan para un correcto desarrollo, pero los épsilon, en algún momento a los fetos durante su crecimiento, se les cortan todos estos nutrientes de tal manera que no alcanzan la estatura adecuada, su cerebro no está bien nutrido y por el contrario los alfas son los que tienen todo y van a conquistar el mundo. En Un Mundo Feliz de Aldous Huxley se procrea únicamente por placer, no por reproducción, no se tiene la idea de la monogamia ni de la fidelidad, al contrario, las mujeres y los hombres son polígamos y son hasta cierto punto infieles porque no mantienen relaciones cerradas, sino que pues se dejan fluir, ¿no? Con quien se dé y con quien se pueda. Eso sí, alfas con beta, que son las mujeres, y epsilon, delta y gamma con ellos mismos, ¿no? Es muy difícil, por no decir imposible, que un epsilon, que es el eslabón más bajo de la cadena, suba a ser un alfa. Y por supuesto es inconcebible que un alfa pues no sea un gran líder, un gran empresario, un hombre exitoso, un hombre que controla, ¿no? Aquí viene lo interesante. Resulta que para mantener a este mundo feliz, todos los usuarios, todos los ciudadanos reciben diariamente, instalados en su baño, una ración de Soma. Y resulta que Soma es una droga. Es decir, todas estas personas viven drogadas durante toda su vida para hacer que sus niveles químicos alcancen una felicidad artificial. Es decir, me siento bien, estoy tranquilo, veo el mundo color de rosa, yendo con Alicia persiguiendo al conejo y vivo en esta sociedad bien estructurada donde cada uno de nosotros tenemos un papel predeterminado que cumplir y donde sé qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer y con quién lo tengo que hacer, precisamente porque están drogados, están bajo los efectos de una droga. Afuera de esta sociedad perfecta, de este mundo feliz, viven los salvajes, personas que todavía creen en la monogamia, personas que todavía creen en tener una familia, en ser un núcleo cerrado, pero que a la par también consumen, si no Soma, si alcohol. Es decir, la clase que está fuera del mundo feliz también utiliza una droga para poder hacer frente a la miseria en la cual se les exige que vivan en estas reservas, donde las circunstancias de vida pues son, por decirlo en lenguaje amable, caóticas, ¿no? Y completamente miserables. Aquí lo interesante es, ¿se puede ser feliz sin muletas? En un mundo feliz de Aldous Huxley, la gente utiliza drogas. En el mundo actual, la gente, en la realidad, también utiliza diversos mecanismos para aumentar su felicidad. ¿Cuántos no hay que llegan la quincena y dicen, ya por fin vamos a divertirnos, a tomar unas copas para relajarnos? Y ese es su placer después de días extenuantes en el trabajo. ¿Cuánta gente no hay que, siendo lunes al mediodía, cuando se supone que deberían de estar trabajando o ser miembros activos económicamente de la sociedad y buenos ciudadanos, pues están perdidos en el vicio, como comúnmente se le llama? ¿Cuántas personas no hay que están en sus camas mirando al techo, contemplando la futilidad de la existencia, porque no encuentran un sentido a sus vidas y viven en una depresión? ¿Y cuánta gente no hay que, por el contrario, presume en sus redes sociales una vida llena de cualidades, viajes, amor, noviazgo, y donde parece que todo es color de rosa? ¿Y cuántas críticas no reciben de dime de lo que presumes y te diré de lo que carece? ¿Cuántas veces en verdad la felicidad de la que se hace alarde es cierta? Y sobre todo, y seguimos en la misma cuestión, ¿qué es la felicidad?
Yo creo que sería, bueno, son muchos conceptos y muchas ideas alrededor, ¿no? Pero me parece que es importante marcar un límite, aunque a veces sea confuso, entre placer y felicidad. Y porque creo que también está relacionado con esas muletas que tú estás mencionando, ¿no? Porque mientras la felicidad y el placer están ligados al tiempo, forzosamente. De hecho, es uno de los aspectos que creo nos ayudaría a distinguir, y la trascendencia, ¿no? Un poquito entre uno y otro. Mientras el placer, pues, es una satisfacción momentánea y que responde a una necesidad o a un deseo inmediato y particular, ¿no? No deja de ser superficial y no deja de ser efímero. En cambio, la felicidad, leí, ahora que estaba preparándome para este programa, leí un concepto que me gustó mucho, que habla de la felicidad como una tonalidad global de la vida, por lo menos en un periodo de esta, Si bien es cierto que no toda la vida es feliz, hay periodos en donde la tonalidad general de la vida en cuestión y de la persona en cuestión, pues tiene este matiz, ¿no? Que no tiene que ser eufórico necesariamente. Y con esto nos vamos a un corte y regresamos para un segundo bloque de este programa.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio
Miseria. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Estamos de regreso en Radio Miseria. El día de hoy estamos muy felices porque estamos hablando de la felicidad. Y Itzi estaba haciendo algunos planteamientos surgidos a partir de mundo feliz. Y luego remataba con la idea de felicidad y consumo, ¿no? Entonces pareciera que la felicidad es relativa a nuestra propensión a consumir bienes, ¿no? Entonces, acceder a estos bienes, y a partir de que accedemos a cierto número de bienes, pues somos más felices, ¿no? Por ejemplo, te compras el nuevo celular, trabajaste duro, lo compras, eres feliz, ¿no? Si no lo tienes y tu círculo sí, pues eres, pues, mayormente infeliz. Lo mismo si llegas a los 35 años, la mayoría de tu generación ya tiene una casa y tú no, pues eres todavía más infeliz, ¿no? Entonces, en el, pues digamos, en el sistema capitalista de consumo, pues la felicidad está muy ligada a los bienes que accedemos, ¿no? Entonces, si fuera como una idea generalizada, o sea, este planteamiento de somos felices en la medida que consumimos, sería un estado ideal si todos pudiéramos acceder con la misma capacidad a estos bienes, ¿no? Pero el acceso a los bienes siempre es desigual, entonces la felicidad se convierte en, pues, este bien alcanzable, pero en términos relativos, ¿no? Entonces es como una de las cuestiones, por lo tanto, la felicidad como consumo no nos sirve ahora, ¿no? Entonces, siguiendo a Sócrates, pues ese concepto no nos gusta demasiado, entonces tendríamos que buscar otro concepto, ¿no? Entonces, hablando de Sócrates, pues se me viene a la mente que según él, el desarrollo de nuestra felicidad no está en las cosas materiales, sino más bien está en el saber, en la verdad, ¿no? Entonces, Sócrates dice que somos felices en la medida en que nos conocemos a nosotros mismos, en la medida en que desarrollamos un saber, un pensamiento, de ahí lo del oráculo de Delfos, ¿no? De conócete a ti mismo. Entonces, cuando el hombre es capaz de desarrollar el saber, su pensamiento, pues se vuelve más feliz, ¿no? Entonces es como esto en un mundo ideal, ¿no? Y es como el mundo ideal de estudiamos filosofía, ¿no? Y vamos a ser felices que fuéramos, pues, más sabiondos, ¿no? Entonces, pues teniendo esta implicación, cabe la vale la pena preguntarnos, Heidi, no sé si, ¿cómo lo ves? O sea, si la felicidad tiene que ser también en términos individuales, ¿no? Porque en la medida que yo sé, pues soy feliz, pero si soy feliz individualmente, ¿vale la pena la felicidad de mis demás compañeros?
Pues yo creo que, bueno, no sé si sea determinante, pero definitivamente, pues el ser humano es un ser social, ¿no? Entonces,
sí.
En definitiva, algo aportará a mi felicidad, la felicidad de quienes me rodean particularmente, o la infelicidad, no es cierto, no, aquí no somos envidiosos.
Claro que no. Será
envidiosos no lo somos. Pero sí, algo aportará a mi felicidad, la felicidad de quienes me rodean, sobre todo de aquellos que son importantes para mí y a los que quiero, ¿no? Creo yo sí. Que también está esta tendencia más fuerte en algunas personas que en otras al servicio y al procurar el bienestar de un tercero, a veces incluso sin conocerlo. Y eso para algunas personas es realmente satisfactorio, ¿no? Entonces,
claro.
Pues también está ahí eso. Ahorita que estabas mencionando esto del consumo de bienes, bueno, de entrada hay una verdad que yo creo que es indiscutible, y es que todos consumimos y todos los seres humanos necesitamos consumir, si no, no podemos vivir, ¿no? Llámese aire, llámese agua, llámese cualquier tipo de bien, ¿no? Lo que pasa es que pues en esta sociedad ya avanzada, adentrada en el capitalismo, pues las necesidades pues resultan a veces ser impuestas y no realmente necesidades, ¿no? Y ahí viene otro problema. Pero sí. Creo, sin embargo, que el factor de los bienes es importante en la felicidad, tal vez no suficiente. Sin embargo, sí hay ciertas condiciones que son condiciones generales sin las cuales es muy difícil ser feliz, ¿no? Decía Jean-Paul Margot que si un hombre vive en la miseria física o moral, resulta hasta indecente hablar de felicidad, ¿no? Entonces, sí es necesario una buena salud, el amor, que es otro tema, ¿no? Ahí que pues habría que discutirse, la libertad, la comodidad económica, en mayor o menor medida, porque eso implican estas cuestiones de la buena vida sin las cuales el sentido de la vida sería difícil de descubrir o de acceder por estar justamente ocupado en tratar de solucionar estas cuestiones que son urgentes, pero que finalmente no te permiten llegar tal vez a lo trascendental, que es encontrarle el sentido a la vida, ¿no? Entonces, yo creo que están estas dos partes. Lo que tiene que ver con la buena vida en el sentido objetivo de los aspectos que te permitan dar el salto y el sentido que tu propia existencia y tu propia vida puedan tener para que en conjunto te ofrezcan lo que o te permiten acercarte a la felicidad, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, pienso en Aristóteles con esta idea de la prudencia, ¿no? Y la mesura. Entonces, pues, a ver, necesariamente tenemos que consumir, ¿no? Entonces, necesariamente, pues ahora necesitamos un teléfono, una computadora, una casa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde valdría la pena el desarrollo de esto de la virtud para ser prudentes en el consumo de las cosas, ¿no? Entonces, encontrarle como un punto medio. Es decir, pues ya sé que pues debo comer, puedo comer pastel, pero pues también si tengo un problema de salud, pues no me voy a atascar todo el pastel, ¿no? Como un pedacito, ¿no? Lo mismo también pues con el alcohol, ¿no? Sé que debo el vino ayuda y todo, pero a ver, con su justa medida de las cosas, ¿no? Entonces, la felicidad entraría en aprender a encontrar el punto medio a las cosas y en los sistemas donde vivimos, ¿no?
Sí, que es todo esto suena pues muy aristotélico, ¿no? Es completamente aristotélico, esto del punto medio, la virtud, y desde la perspectiva de este filósofo, pues claro que es imposible ser feliz sin ser virtuoso. Porque es justamente el y es interesante porque por una parte Aristóteles propone, pues lo establece, ¿no? La felicidad, si no me equivoco, fue el primer filósofo en establecer la felicidad como fin último del ser humano, ¿no?
Sí.
Pero también podría interpretarse la felicidad como camino, porque en la búsqueda de la misma, pues también de los errores o de las fallas o de esta búsqueda de punto medio de virtud, pues también se aprende o se pretende llegar un poquito, ¿no? Acercarse un poquito más a la felicidad. Por otra parte, lo que tú mencionabas del pastel, pues también creo que es algo muy propio de nuestra época confundir el sentirse bien y el estar bien, ¿no? El sentirse bien con lo que causa placer y lo que me hace bien, ¿no? Que es otra de los aspectos que están pues ahí de fondo. Y bueno, redondeando un poquito lo que mencionaba hace rato, pues, y ahora que sacamos a Aristóteles a colación, pues en su término de eudaimonia, pues se incorporan estos dos elementos, ¿no? El aspecto subjetivo del estar bien y el aspecto objetivo de llevar una vida dotada de sentido, que era un poquito lo que estábamos hablando hace ratito. Y con esta idea, nuevamente, con esta idea al aire, los dejamos. Vamos al
programa. Y volvemos.
De medio programa y volvemos.
Shining on the sky. dreams. Tell me what you know about night terrors. Nothing. You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake in the bed full of sorrow. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything is shining on. Always go. I'll be fine once I get it. I'll be good.
Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Yedo.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Estamos de regreso en Radio Miseria. Estamos hablando de la felicidad. Heidi estaba hablando antes del corte de Aristóteles y pues, con la idea de que pues, las personas pues en su virtud, en su esencia, pues tienden a la felicidad, ¿no? Entonces esto está ligado también pues, al desarrollo de la razón, del pensamiento, que sería como una idea que desarrolla la comentábamos de Sócrates, ¿no? O sea, Sócrates lo que decía es, pues lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, el desarrollo de nuestro saber, de nuestro pensamiento, y eso nos va a volver felices, ¿no? Entonces, como que Aristóteles le dice, está bien, a ver, pero pon los pies acá en la tierra, ¿no? O sea, vivimos entre cosas, entre personas, entonces, ¿cómo el conócete a ti mismo pues lo podemos aterrizar ya con pies, ¿no? Entonces creo que la ética que propone Aristóteles pues es una ética como más práctica, ¿no? Entonces lo que tendría que decir es, está bien, conócete a ti mismo y con eso pues sabes, debes saberte que estás entre cosas y sobre ellas aprender a vivir, ¿no? No descuides como lo terrenal, no vivas en ese mundo de las ideas, sino darle su prudencia a cada una de ellas y desarróllate, ¿no? Entonces es como lo interesante, la respuesta que da Aristóteles a nuestro amigo Sócrates, ¿no?
Sí, y yo creo que lo incorpora bastante bien en el sentido de que finalmente aquella facultad que nos va a ayudar a encontrar el punto medio entre los excesos, porque finalmente esa es la virtud, ¿no? El punto medio entre dos excesos, ni muy muy ni tan tan, la facultad que nos va a ayudar a encontrarlo es justamente la razón, ¿no? Entonces, claro que hay una conexión entre el conócete a ti mismo y el conoce tu pensamiento, toda esta, ¿no?, esta cuestión y el caminito amarillo de la, sí, de la virtud y del hombre virtuoso, ¿no? Entonces, ¿quieres comentar algo, Julián? No.
Sí, no. Que, bueno, pasando como de estas ideas, también pienso en Epicuro. O sea, sí vivimos entre el mundo de cosas, pero lo que debemos de saber es que pues nada de ellas es para siempre, ¿no? Uh-huh. Incluso nosotros no somos para siempre. Y lo que dice él es, pues lo primero que tenemos que hacer pues es asumir que no vamos a durar, ¿no? Que vamos a morir algún día. Y la felicidad consistiría en evitar el dolor a toda costa, ¿no? Entonces, el primer dolor es cuando como existente te das cuenta que te vas a morir, ¿no? Entonces, dice, primero no temas, ¿no? La felicidad entonces consistiría en encontrar el placer a las cosas, evitando ese miedo a que las cosas se acaben, ¿no? Entonces, es como una especie de entre hedonismo, de disfruta las cosas del mundo, porque se van a acabar, y por otro lado, como una especie de mucha prudencia de disfruta tu existencia, ¿no? No te arrojes tampoco a lo bruto, ¿no? Como hay que disfrutar de las cosas, aún sabiendo que se van a terminar. Y eso pues te ayuda a evitar el dolor, así no estás como por decir, ah, ya se me terminó mi iPhone, ¿no? Como que le hables y le hagas un funeral a tu celular.
Oye, como muy ligado al famoso aprende a soltar, ¿no? No te aferres.
Así es. Por eso Epicuro luego, ahora es como un filósofo muy mercantil, ¿no? Entonces, todo el coaching y todo.
Exacto. Pues,
se volvió como esa parte, ¿no?
Oye, y si avanzamos un poquito en la historia de la filosofía, en la historia de la ética, esto mismo que tú estás diciendo, que fue como que planteaste como la idea precursora del pensamiento de la propuesta de Epicuro, que es que finalmente nada es para siempre, nos lleva paradójicamente también a otro lado o a otra visión, que es la visión cristiana de la felicidad, puesto que como nada es para siempre, hay que pensar entonces, o aparece entonces la idea de salvación. Entonces, si bien es cierto que a lo mejor aquí la felicidad es inalcanzable o no es constante o la vida está llena de, ¿no?, de problemas y demás o ese montón de cosas, pues aparece la idea de salvación como una promesa a la cual hay que llegar y que sería también la felicidad eterna, y se encarna pues en la idea de Dios, ¿no? De ahí que la felicidad pues sea Dios, ya lo vemos en San Agustín, ¿no? También que relaciona pues la felicidad con Dios y toda esta idea de salvación, partiendo de lo mismo, de lo perecedero que es la vida acá abajo en la tierra, ¿no? Y de que nada se tiene asegurado. Y bueno, es curioso cómo pues la felicidad formó parte del índice temático de la ética y de los códigos éticos y morales hasta que apareció Kant, que desplazó la felicidad y puso al deber ser en el lugar de esa felicidad, ¿no? Ya el ser humano no tiende a la felicidad como fin último, sino que ahora estaba el deber ser. Y si tenías suerte, la felicidad como consecuencia de ese deber ser. Pero aún así, el actuar bajo el deber ser no te garantiza una felicidad.
Pues sí, es que, o sea, por ejemplo, quieres ser feliz, pero a lo mejor eres feliz haciendo el mal, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, si yo te quito a ti algo y a mí eso me hace feliz, eso que te quité, pues para mí, pues me gusta y todo, pero te hice un sufrimiento, ¿no? Entonces, si lo hiciera por el deber, mi deber es no hacerte daño a ti como no le haría daño a cualquier otra persona, pues entonces se supone que colectivamente eso me haría más feliz que quitarte el objeto, ¿no?
Claro, sí, y eso también está, pues, bueno, lo que pasa, y volvemos también a lo mismo, son estas preguntas que son base, ¿no? Que bueno, qué es lo bueno, qué es lo malo, porque también está, cuando hablamos del amor, por ejemplo, está esta frase que se utiliza muchísimo, que es trata al otro como quieres que te traten, ¿no? Sí. Si al otro no le interesa lo que a ti te interesa o no le gusta lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, si tú lo tratas bajo los criterios que tú aplicas en ti, pues igual te mienta la madre, porque pues no es lo que a él lo pone, ¿no? Sí. Lo que sea.
Sí, no sea tan cortés conmigo, por favor.
Exactamente, ¿no? Y eso nos uh-huh. vuelve a arrojar a este aspecto subjetivo de la felicidad, ¿no? Que, bueno, yo era algo que quería comentar. No sé si nos queda tiempo todavía.
Sí.
Okay.
Sí.
Bueno, que yo me encontré igual una propuesta muy interesante en donde, bueno, que en la que se plantea que en esta búsqueda de la felicidad o en la parte que yo mencionaba hace rato del sentido, de la importancia del sentido que le damos a nuestra propia existencia, a nuestra propia vida, pues no es fácil, porque ese es otro problema, ¿okay? ¿Cómo descubrimos el sentido de nuestra vida? ¿Cómo descubrimos el sentido de nuestra existencia, ¿no? Y bueno, se propone que en gran parte el sentido que le damos a la vida depende, por una parte, de lo que la realidad me ofrezca, pero también de lo que yo ponga en la realidad, ¿no? Y hay una cita de Dee Wiggins que voy a permitirme leer, porque me parece que da en el clavo con esta interpretación, ¿no? Dice, el que la vida tenga sustancia puede depender tanto de algo que aporta la persona de cuya vida se trata como de algo que se descubre. O puede depender de lo que el propietario de la vida en cuestión lleva al mundo a fin de ver el mundo de tal modo que descubra en él un sentido, ¿no? Entonces, y termina diciendo, esto no puede suceder a menos que el mundo y la persona estén en muy buena medida recíprocamente adaptados. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? A mí me suena que, en que me suena a esto de que es cierto, hay que encontrarle el sentido a la vida, hay que encontrar el sentido al mundo, pero hay que trabajar también para, hay que aportar también para encontrarlo, ¿no? Y si pensamos a lo mejor en algunos conceptos que tal vez pueden sonar un poco trillados, como el sentido de pertenencia, ¿qué te hace sentir que te perteneces a un grupo? No solamente lo que el grupo te da o lo que la sociedad te da, sino lo que tú aportas a esa sociedad y que eso que aportas sea bien recibido. Entonces, finalmente, yo creo que darle sentido a la existencia implica dar algo de ti para poder descubrir en el mundo el sentido de las cosas, ¿no? No sé si me estoy dando a entender lo que quiero decir, ¿no? Entonces, esto fue me pareció a mí bastante interesante cómo están estas dos, cómo se conjugan estas dos partes de lo subjetivo y del objetivo. Ahora sí, vámonos a un corte. Y volvemos.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio.
Estamos de regreso en Radio Miseria. Estamos en nuestro último bloque, bloque de cierres. Pero antes de cerrar, quiero abonar una idea a lo que nos estaba diciendo Heidi hace rato, que tiene que ver con que la felicidad en un tema colectivo, o sea, ya hemos hablado como de yo como persona, de manera individual, cómo puedo alcanzar la felicidad, cómo, si todos estamos propensos a ella, cómo yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces ha sido como la discusión, y que también tiene que ver un poco con lo de Kant, ¿no? O sea, la felicidad al fin y al cabo es un asunto privado, y lo que importa es la colectividad a través del deber, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que pensar la felicidad en un escenario político sería decir que la felicidad implica un compromiso social, ¿no? No solamente es soy feliz yo y que cada quien se rasque con sus uñas, sino que hay como una especie de utopía que todos deseamos realizar, y es que todo mundo sea feliz, ¿no? Que todo mundo tenga los medios, todo mundo tenga las cosas, que se desarrolle de manera plena. Y entonces, detrás de muchos, digamos, de los movimientos sociales, pues existe esta idea de que la felicidad es colectiva y que hay un deseo liberador, y que una vez cumplido como con todos estos requisitos de lucha, pues es que podemos alcanzar la libertad plena entre todos, ¿no? Es como también pensar en términos de la libertad, algo que decía Albert Camus, creo que en la novela de Los Poseídos, de que no puedo ser yo feliz si hay alguien encarcelado, ¿no? Entonces, de igual manera, no puedo ser yo feliz si hay alguien que es infeliz, ¿no? Por las circunstancias, ¿no? De los medios, ¿no? Como lo que decías, o sea, no puedo creer que haya un indigente siendo feliz si vive en un estado de miseria, ¿no? Entonces, es aquí donde ponemos este tema, Heidi.
Sí, y fíjate que ahorita que estás diciendo eso, me resonó en la cabeza el concepto de empatía. Creo que finalmente la capacidad de ser empáticos también abona en nuestra capacidad de felicidad en el sentido social que tú lo estás diciendo, ¿no?
Sí.
Bueno, empezamos la pregunta, o por ahí salió a colación en los primeros momentos del programa la pregunta de, pues, ¿por qué debíamos ser felices, no? O sea, ¿por qué deberíamos de buscar la felicidad? Y pues yo creo que porque pues no nos queda de otra, ¿no? A menos que, así como se mencionaba también, en condiciones normales, o a menos, y esto es muy entrecomillado, ¿no? Muy entrecomillado, porque obviamente hay personas que pues no son felices, o ni siquiera tienden a la felicidad, al contrario, ¿no? Parece que tienden al opuesto, y en ocasiones tienen más que ver con una cuestión química o del cerebro que con otras situaciones, ¿no? Que con la propia situación, más bien. Entonces, salvo que realmente estés empecinado a dejarte morir, pues creo que es bastante natural buscar el bienestar, ¿no? En general, ya cuando nos adentramos en el problema de qué es la felicidad y con qué se come, cómo le hago y así, pues ya tiene otro tinte. Pero de entrada creo que no nos queda de otra si nuestra intención es seguir viviendo, ¿no? Pero también hay otra parte que creo que a veces pensamos que es felicidad o infelicidad. Y la verdad es que yo creo que en medio hay otro estado, que es el estado de la inercia o de lo inerme, que es en el que estamos muchas veces como consecuencia de pues, nuestra vida monótona, algunas veces aburrida o con pocos matices, pues que implica la estabilidad, porque también eso es cierto, ¿no? Entonces yo creo que ni la felicidad es ese estado eufórico. Creo que realmente pues es al final es como la quincena, una vez que pasó te la pagan, pues una vez que pasó, sabes que una vez que la trabajaste te la pagan, ¿no? Entonces la felicidad también al final creo que al recuento de los daños es cuando se evalúa esta tonalidad global de la vida. Pocas veces somos, hacemos consciente en el momento presente de nuestra felicidad. Sí ocurre, obviamente, sí ocurre. Pero, y pocas veces es decirlo entre comillas, ¿no? Pero en general la vida nos pasa sin que estemos constantemente repitiéndonos, ¡ay, sí soy feliz! ¡Ay, sí soy feliz! ¡Ay, sí soy feliz! No, la vida la hacemos y nos pasa, ¿no? En los momentos de poner en balance la situación, entonces sí, podremos tomarle el pulso a esta tonalidad global y concluir si estamos siendo o estamos atravesando por un periodo de felicidad de nuestra vida, que tampoco es eterno necesariamente, o si en definitiva estamos del otro lado, ¿no? Entonces, ¿algo que quieras comentar algo más, Julián?
Pues no, ya nada más, uh-huh. Pues yo me quedaría con esta idea de pues, que la felicidad no es tampoco que todo el tiempo, como dices, esté siendo consciente de, ay, ahorita sí estoy siendo feliz, ayer porque no fui feliz, ¿no? Sí. Sino que a medida que vas siendo feliz, pues también te vas creando como un desarrollo personal, ¿no? Exacto. Entonces, y que esto, pues sí es, este desarrollo sí es muy personal, por favor nadie vaya con un felizólogo.
No.
No caigan en las redes, no, más bien, ¿no? De escuchémonos a nosotros mismos, de cómo estamos rodeados, cómo somos con los demás, qué tan empáticos somos, porque finalmente la felicidad no es solamente un rollo de tomar un chocho para que nos genere serotonina, ¿no? Sino que también es un tema moral, ¿no? Y que como ser tema moral, pues tiene que ser
así
pensado.
Es. Oye, y antes de irnos, en los programas pasados no habíamos tenido doxa miserable, pero ahora sí, ¿no? Entonces, pues se hizo la pregunta de si eran felices, ¿no? En redes sociales. Y pues el 67% de las personas que votaron dijeron que sí lo eran. Bueno, a ver. Sí. Ojalá que sigan siéndolo después de escuchar el programa. Y el otro 33% dijo que esa madre no existe. Así. Entonces, pues usted de qué lado del ring está, querido radio escucha. Y bueno, como se pueden dar cuenta, Itzia no pudo terminar con nosotros, tuvo que dejar el programa por cuestiones personales, pero les dejó sus saludos y nos recordó, más bien nos pidió que les recordáramos nuestras redes sociales, que son, bueno, Radio Miseria en Facebook y... no es cierto. Sí, Radio Miseria en Facebook y en Instagram.
Sí.
Y bueno, el Proyecto Madre, que es Revista Miseria, en Facebook, en Instagram y Twitter. Así también, así como se escucha Revista Miseria, ¿no?
Sí, si a alguien le ha surgido una idea de estos programas y se ha puesto a escribir, pues ahí está Miseria, ahí está el espacio. Y mándenos sus colaboraciones. Muchas gracias por escucharnos y por ser fieles a Radio Miseria.
Hasta la próxima, baby.
Adiós.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio
Miseria. Asombro y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.